Muy buenas, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Bienvenidos a este podcast de Japón. Estamos aquí en un sitio especial y, como imaginaréis, no es Japón. Ya nos gustaría a nosotros, no es Tokio, no es Kioto, no es ninguna ciudad japonesa. Estoy aquí en compañía de dos buenos tomodachis, amigos, yo no sé cómo describirlos porque son, no sé si decir, habituales de Gaikan, de este podcast.
Somos fans, ¿no?
Sois fans, sí. Sois fans. Se adelanta Luis Miguel, bienvenido.
Gaikaner.
Luis Miguel, nombre completo siempre digo, siempre, ¿cómo es?
Luis Miguel.
Luis Miguel a secas.
Me anuncias con nombres y apellidos, pero bueno, yo creo que con Luis Miguel vale para hoy.
Ya valdría, ¿no? Sí. Pues encantado que estés aquí, Luis Miguel, en Gracias. Barcelona, que ha venido aquí a visitar la ciudad condal. Y estamos también con el amigo Jordi Llop, alias...
Llopet.
El otro día, Magic Chano, ¿quién era? Te llamaba Llopet. Va a grada mes, me gustó más.
Llopet.
Llopet Ambu.
Ah, Ambu.
¿Es bueno, Llopet o Llopet? Es, yo pregunto.
Es Llopet.
Es Llopet, ¿no? Pero sí. No sé quién te llamó Llopet, no sé quién fue.
Bueno, hay de... ¿Cómo se llaman? A ver, espera.
Me pareció curioso.
Hay los de Daibiru, Daibiru-san.
Ah, pues...
Tenemos la coña de Llopet. De Chopet, Llopet.
Ah, una curiosidad, sí. Sin importancia, pero quería sacarla aquí a colación.
Yo leo Llopet, porque como no soy catalán, no pronuncio Llopet.
Claro, Llopet, o yo me quedé el otro día un poco ¿no? sorprendido. Pero muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco de Japón. Han venido, como os decía, aquí a Barcelona. Estamos en Barcelona Centro. Y estamos aquí, como siempre, somos unos pesados, ¿verdad? ¿De qué hablábamos?
¿En la comida, ¿de qué hablábamos? Sí. ¿De qué era? ¿De Croacia? No,
sorpréndenos.
Pues hablábamos de Japón, ¿de qué vamos a hablar? Y de nuestra pasión común. Y pues comentando anécdotas, vivencias, cosas que nos chocaban de allí. Japón, lo que es Japón, ¿no?
Qué pesados que somos, ¿eh?
Bueno, creo que nos gusta mucho. Y como estábamos comiendo también, pues han salido un montón de platos raros. ¿Qué probaríamos o qué hemos probado?
La cerveza ha ayudado también un poquito, te suelta sí. La lengua, bien.
Sí, sí. Hemos hablado del natto, que yo curiosamente... No lo había hablado con ellos, pero a Llopet le gusta el natto. Coméntanos un poco, Llopet. Nos ha sorprendido, creo, a Luis Miguel y a mí. Y muchos oyentes de Gaikan supongo que son un poco reacios al natto. Si lo han probado, no les convence.
Hay talibanes del natto por ahí.
Hay talibanes ocultos, ¿no?
Yo no lo he probado. A mí me gusta probar todo y yo lo probaré cuando vaya por ahí. Es uno de los pendientes que tengo, pero yo de momento natto no lo he probado. No tiene buena pinta, pero también sé que hay gente que le gusta un montón y que si es súper sano y tal... Yo comeré natto la próxima vez que vaya a Japón.
Hay que hacerlo, Llopet. Cuéntanos un poco del natto.
Pues nada, pues yo principalmente lo probé, creo que fue en un... No, en un konbini no. En un super japonés, ahí en Japón también, por primera vez. Compré un paquete de tés para probar con mi mujer y Ana también. Y nada, a lo mejor son las caras de los demás. A mí me gusta todo, así que fue un... Está riquísimo y además, como llevan sobre... Algunos llevan un sobrecito de mostaza. Pues
sí, verdad.
Como me encanta, pues ya está, me ganaron por ahí. Sí que es verdad que la textura, a lo mejor...
Esa viscosidad, ¿no? Rollo sí. Baba de alien.
O los mocos de cuando estás resfriado ahí, que te van cayendo, sí. Pero superado eso, al final está muy rico. De hecho, yo en casa os comentaba antes que tengo, pues en el congelador, un paquete de tres. Y de vez en cuando voy comprando, porque también no es lo mismo comprar un Japón que te sale tirado que comprarlo aquí, que a lo mejor, no sé si son 5 euros... O algo así al uso.
Sí, yo no sabía que lo vendían aquí. No lo ponemos porque será peor el ruido casi. Se nos ha caído aquí una cosa del micrófono. No sabía que lo vendían aquí. La verdad que me ha sorprendido. Llopet, ¿dónde lo compras? ¿Es muy caro? ¿Cómo funciona? ¿Es solamente congelado?
Es congelado. Siempre lo encuentras en el congelador, vaya. No es como en Japón, que lo tienen en neveras,
¿verdad?
Habitualmente.
Fresco, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Pero también es verdad que se descongela muy rápido. Es decir, al final eso son como legumbres, ¿no? Y viene con el mismo fermento del natto. Uh-huh. Y lo dejas, pues no sé, unos 3, 4, bueno, a lo mejor más, unos 20 minutos fuera congelado. También es verdad que probé un día, que esto no lo hagáis nunca, por favor, oyentes,
a ver.
No hagáis el modo descongelador del micro, porque queda un gusto muy raro. Además, se quedan como duritos.
El sucarrat, ¿no?
Sí, es el sucarrat natto, exacto, es ya fusión.
Tener prisa no es muy recomendable.
No, es muy japonés no tener prisa, así que... Dejad su tiempo.
Sé japonés, ¿no? Sé japonés.
Pues aprovechando que estamos por Barcelona y que tengo más cosas así asiáticas que en Zaragoza, igual me compro un poco de natto, ¿no? Si aquí venden. Natto y calpis, ¿no?
Natto, calpis y alguna cosilla más caerá. El aceite de sésamo.
Ah, el aceite de sésamo también.
Es verdad, no hemos hablado también en Gaikan de, pues, un poco esto, ¿no? Comprar productos de gastronomía japonesa hasta cierto punto, pues aquí en España, ¿no? Nos hablaba Luis Miguel antes de Zaragoza. Aquí en Barcelona, como decía Yopeta, hay muchas tiendas, ¿no?, que venden productos japoneses, asiáticos, de comida y tal. Y quizás luego vayamos a comprar aquí, y no lo hemos comentado nunca. Yo suelo comprar, os lo decía creo en el grupo, no sé dónde, y lo comparto ahora con los oyentes, el tema de la salsa de yakisoba, que queda bastante bueno y que es no es muy caro, lo venden en bricks de tipo como un tamaño
como vinos,
de leche, vino normal, y suelo comprar esto y la verdad que dura así en la nevera, te haces tu yakisoba.
Salsa, no caldo, no salsa.
La salsa.
O sea, para echar después ya que está cocido.
Que realmente la salsa no la he hecho nunca, pero otros amigos, Luis Miguel, me han dicho que se puede hacer, no sé si es con azúcar, eso es como más cómodo, ya hecha. Pero la verdad que queda muy bien, te compras los yakisobas también, cortas las verduritas y tal, y más o menos te queda decente. No sé si compráis productos ahí en Zaragoza o tú, Yopet, ¿qué soléis comprar así como para tener Japón gastronómicamente en casa, podríamos decir?
Yo lo que sí que compro es bastante pasta seca de fideos de varios grosores, y también el soba, ¿no? Es el que es gordito este. Que
el udon. Siempre.
Udon, eso es. Udon, compro mucho udon y compro el que se come frío también en verano, ese es el soba, efectivamente. Y lo que pasa es que yo me hago los ramen a la española, o sea, yo me hago mis caldos de verdura con mis verduras cortadas así.
Y que sí.
Y ya está, me hago mis caldos y le echo un poquito de soja para darle ese toquecillo así oriental y fideos. Y luego ya pues mis huevos duros, mis toppings diferentes. A la familia le gusta y de vez en cuando sí que vamos haciendo sopas de esas.
Qué bien. Pues yo diría que tengo como una mini tienda en casa casi. Y
a dónde se lo
ocurra. Sí, bueno, me gusta mucho la cocina, todo lo que es asiático, Japón sobre todo, pero el tema de cocina asiática también me pirra. Entonces también tenemos un amigo en Granollers, que es el Drag Dolls, es una tienda. Y oye, genial, tiene unos precios muy bien, tiene un montón de productos y siempre te avisa cuando tiene algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que suelo tener? Pues un montón de, lo que tú has dicho, instantáneos secos, por ejemplo. ¿Qué más? Los fideos, ya sean los udon o, por ejemplo, los soba, o si no, también hay otros que son de pasta de boniato también. Aquí habrá, ya verás. Uh-huh. ¿Qué más? De verduras también hay, que están muy ricos. Luego también lo que es la pasta de arroz, que es otra manera de comer arroz, pero así no la comes en grano.
Eso no lo he probado, ¿no?
Está muy bien.
Está muy bien y se cocina bastante rápido. Lo único que sí, la tienes que dejar pues unas cuantas horas así en remojo.
Ajá, hidrate.
Acelerar.
Exacto. Sí,
sí. Golden curry también. Golden curry, ahí te haces tu arrocito blanco, te haces un buen sofrito, algo de proteína, pollo, ternera, lo que tengas por ahí por la nevera, verduras, golden curry y vamos, eso, mano de santo.
Eso sí, espérate mejor un día. Es decir, hazlo hoy, te lo guardas y es mañana que verás que está.
Es que resulta que yo soy...
Eso lo dijo Maggi, ¿no? Sí. Te lo recomendó.
Yo soy el cocinero de casa y entonces yo hago por la noche la comida el día siguiente.
Oh, qué bueno.
Entonces siempre me lo como el día siguiente. Es raro el día que lo hago para comerlo en el momento. Ahí empapa todo.
Sí, sí. No, además, lo que decís, y un poco al tema, ¿no?, de esta compra de productos alimenticios japoneses, asiáticos, aquí en España es ya hasta cierto punto común, ¿no? Yo, justamente estamos aquí en la zona, en el Triángulo Friki, vamos a situar un poco más a los oyentes, y yo aquí, tras tantos años, cuando tenía mi tienda aquí cerca y tal, pues sí que he visto muy normal personas que venían a comprar cómics, videojuegos, figuras y este tipo de cosas que se compran aquí, y también aprovechaban y se llevaban sus fideitos, su bonito deshidratado, su cosita, como las que estamos comentando, ¿no? Diferentes salsas, soja...
Bueno, es que yo he venido a Barcelona precisamente por eso. O sea, yo he venido con mi mujer, mi hija que tiene 13 años y dos amigos del colegio, friquísimos del manga y del anime... Y ahí los tengo, gastando dinero sin conocimiento por la zona del Triángulo Friki.
Han venido aquí a Javara, de Barcelona.
Eso es, y yo aquí grabando un podcast sin enterarme de nada. Ya verás luego, ya.
La que hemos liado. No, pero lo que decía, es bastante común eso, que la gente nos hemos acostumbrado a comprar este tipo de productos. Y por suerte, están mucho más distribuidos aquí, pues con importadores y todo esto. Recuerdo que en Barcelona hay una cadena, creo que se llama Tokio Ya, o Tokio, no recuerdo bien, pero que se encargaba en su día de importar productos japoneses aquí. Y es una cosa que tengamos esta ventaja de, hasta cierto punto, poder comprar, pues bueno, algunos ingredientes de la gastronomía nipona y que estén al alcance, cosa que a lo mejor hace, yo qué sé, 10 años no era tan fácil. Además, hemos de confesar que hemos comido en un chino, muy japoneses los tres, muy sí. de Gaikan, de podcast, de tal, de Japón. Hemos comido en un chino, hemos comido muy bien también, todo hay que decirlo. Y os quería preguntar un poco de comida japonesa, sobre todo un tema para mí ya recurrente, es el tema del adelgazamiento en Japón. No sé cómo lo tenéis porque no lo hemos hablado, creo. Yo sabéis que soy un gorderas, que en Japón adelgazo. No sé vosotros si estáis en el mismo barco.
Yo 2 kilos. Yo perdí 2 kilos. Me pesé a la ida y me pesé a la vuelta y 2 kilos. Y os puedo asegurar que no me corté de comer ni un solo día. Comí abundantemente, pero es que allí, entre, yo creo que lo que decía Alfonso, que es como más sano, y lo que te mueves, que no paras ni un segundo, yo 2 kilos perdí. Y comiendo, pero como un animal además.
Yo realmente tengo mucha tendencia en subir y bajar de peso muy común, o sea, muy rápido, tanto puedo subir como bajar. Entonces perdí entre 6 y 8 kilos con, ¿qué eran? 16 días.
Está y bien, ¿eh? Buena dieta.
Yo me quiero quedar ahí solo por eso, es decir, sin ir al gimnasio ni hacer ningún plan y comiendo lo que me dé la gana. Además comía, pero es que cualquier cosa, y antes sí, lo comentábamos, hacíamos doble desayuno o triple, no te estabas de nada, hacías merienda, hacías picoteo. Y al final también estabas probando cosas que a lo mejor aquí dices, guau, es que estos son dulces, pero también están procesados diferentes. Y es lo que comentábamos antes fuera de micro mientras comíamos, que las cosas que tú puedas comer en otros países, por ejemplo, te pueden sentar mal o no, pero en Japón, a mí por suerte, no, nada me ha sentado mal.
Sí,
no sé, ¿vosotros?
Nada, nada. Comí de todo y no me siento nada mal. Pero vosotros, hablando de lo de adelgazar y demás, ¿vosotros creéis que la emoción, el quedarte con la boca abierta, eso que también quema calorías o...? Si no, me lo explicáis.
Sí, yo creo que estamos en un... ¿Cómo se llama esto? Las calorías en estado basal, ¿no? Hay como unas calorías que gastamos sin darnos cuenta. Creo que en Japón se aceleran, sí, ¿no? Sí, simplemente sí, por estar ahí, la emoción. Y mira que podéis decir, Alfonso, si tú has ido un montón de veces pesado, pero es igual, siempre adelgazo. Y yo ya os digo que no os lo creeréis, pero yo tampoco que esté delgado, ni mucho menos. Yo pierdo más o menos 10 kilos. 8, 9, claro, estoy a lo mejor un mes, 35 días, a veces un poco más. Y los últimos años con bicicleta y tal, pero yo siempre pierdo, ya os digo, 8 o 10 kilos. No es ninguna broma, pero es normal para mí.
Mis 2 kilos se quedan ya en anécdota.
Nada, nada. No, hay que decir que Luis Miguel está muy delgado, ¿eh, Joped? Sí. Entonces esos 2 kilos creo que valen por los nuestros.
Son como los míos.
Exacto.
Yo engaño. O sea, yo pasa que es que meto tripa muy bien.
Entonces... Y te lo curras mucho, pero sí, mucho. Sí, 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 sí. Engaña muy bien. Estábamos hablando también de tema, un poco retrotraemos a la comida y a temas que han surgido sobre Japón y demás. Estábamos comentando algo que quizás vosotros también habéis vivido, pues lo referente a preparar un viaje a Japón. Ya no solo a Japón, sino a nivel general, pues como cualquier turista, ¿no? Que hay una fase de preparación, de documentación y demás que por la que todos pasamos. Y eso tampoco lo había tratado mucho aquí en el podcast y Luis Miguel nos ha hecho una ilustración, más que explicación, de cómo se prepara un viaje. Cuéntanos un poco, Luis Miguel. Eso pondremos alguna captura, si luego te robo alguna foto por ahí, porque esto sí que es preparar un viaje a Japón bien. Nos ha enseñado... Cuéntanos un poco.
A ver, mi circunstancia particular fue que yo tuve prácticamente un año para prepararme el viaje. Entonces, por aquella época, en aquel tiempo, yo paraba 2 horas en mi trabajo, paraba al mediodía 2 horas. Iba a jornada partida y tenía 2 horas libres todos los días. Entonces, ¿en qué empleaba esas 2 horas? En preparar el viaje. Entre blogs, youtubers, guías que iba mirando por ahí, bibliotecas que iba consultando y demás, pues me lo preparé al dedillo. Entonces yo tengo a mí mismo el esquine, mi cuadernito, y ahí me iba preparando la ruta que yo quería hacer, veía todos los inconvenientes, todo lo que podía haber. Luego de repente al día siguiente cambiaba de opinión y me hacía otra. Entonces eso fue evolucionando.
Esto manuscrito, todo, imaginaos, muy bonito, de hecho... A mí me ha recordado, os vais a reír, ¿sabéis el cuaderno que llevaba el padre de Indiana Jones en la tercera película?
No eres el primero que me lo dice.
Es verdad.
Tengo un amigo que me dijo exactamente lo mismo, del padre, pero me hizo más risa de lo que me dijo mi hermano una vez cuando me vio el cuaderno, que es que en los thrillers, cuando entran a casa del loco asesino, que encuentran las paredes con manuscritos y el libro con recortes...
Este rollo, es psicópata
así,
de Japón.
Así, ese rollo. Pero sí, pero bueno, a ver, es una manera de viajar ya antes, te lo vas, a lo mejor tiene su contrapartida, que es que vas ya muy sabido, que ya realmente te piensas que sabes lo que vas a ver, aunque cuando llegas ahí te das cuenta de que no sabías nada, porque una cosa es lo que ves en comentarios, en fotos, en videos, y otra cosa es olerlo allí, tocarlo, y no tiene nada que ver. En mi caso particular, iba con un hype altísimo, y no me defraudó para nada, o sea, cumplió todas mis expectativas Vamos, yo la gocé y próximos viajes que haga haré lo mismo, me haré mis itinerarios, buscaré todo y yo ya viajo. Yo en el momento que empiezo mi cuadernito
previaje,
ya estoy viajando. Y tú, Jopet, harás algo así, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad, lo único que yo no le dedico el tiempo de hacer la libreta en sí, yo a lo mejor le doy más al formato digital. Me envío correos a mí, luego tengo 150 correos, mira allí, no sé qué, ver aquí, ver allí, y voy a partir de eso. Entonces me creo el viaje y lo que tú dices, te das, o sea, te piensas que a lo mejor ya has ido porque lo has pateado todo por Google y por todos los otros lugares, pero luego cuando ves ahí, sí que es verdad, dices, ah, esto me suena, ahí tiene que haber una tienda, seguro, pero es que estás con otro hype, ¿no?
Sí, y a mí también me daba un poco seguridad. O sea, yo tenía mi librito con la ruta que me quería hacer y sabía dónde iba a ir, sabía lo que costaba llegar cada tren, sabía cuánto me tenía que gastar ese día y iba todo sobre seguro. A ver, siempre teníamos ese colchón, ¿no? O sea, eso de decir, venga,
ese pues, margen, ¿no?
Eso, ese margen. Hoy rompo el plan y me quedo por la zona del hotel o vamos a otro sitio y tal. Pero tener esa seguridad del cuadernito, eso a nosotros nos vino muy bien.
Yo cuando, bueno, si al final Gaikan publica alguna captura del cuadernito, ya digo que te voy a coger la idea, porque me ha gustado mucho porque lo tienes como segmentado, ¿no? Una primera parte que es todo lo que haces desde casa, que es la preparación, todo lo que puedes anticipar, pero luego también, bueno, tienes tres partes, esta, luego tienes la parte de el día a día que vas sellando y vas poniendo pues ahí sobrecitos de comida o detalles del día a día.
Ese librito luego, ese cuadernillo lo usé luego como diario, un poco de recordatorio, que eso está guay.
Y luego está la última parte que dices, que por las noches pues te dedicas pues a hacer un memorándum de lo que habíais hecho y todo, que esto está muy bien porque a veces cuando vuelves ya solo con el primer mes dices, espera, ¿fue ese día o fue el siguiente? Así que dejarlo escrito todo en un diario, sí. Eso está muy bien.
No me arrepiento, o sea, yo ahora me acuerdo de esas noches en el hotel, mi mujer ya roncando al lado y yo con la lamparilla y apuntando, y me comí un pastel y estaba buenísimo y la señora que nos lo vendió era muy simpática y era una tiendecita. Todas esas cosas cuando las lees luego te acuerdas y la verdad es que está genial. Es un apoyo al típico libro de fotos que yo lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, ese pequeño diario de viaje.
Sí que es verdad que yo los primeros viajes los preparaba más, eso es cierto. Primer viaje, lo he comentado alguna vez creo en Gaikan, que no lo preparé el viaje yo, fui con amigos y fue un amigo el que se encargó, pero por ejemplo el segundo sí, el tercero, y es cierto que los primeros, ya no es lo que dice Luis Miguel por seguridad, ¿no? Que sí que es cierto que el primero vas un poco más inseguro, sabes que es un país que no hay delincuencia en principio, que no vas a tener un problema, pero siempre hay algo de inquietud, ¿no?
A perderte sobre todo.
Sí, sí. Es decir, entonces sí que es normal, ¿no? Yo lo tenemos muy superado eso, pero sí que es cierto que he de reconocer que según iba haciendo viajes cada vez preparaba menos. Y es cierto que hay mucho tiempo en la preparación. O sea, es un tiempo que se disfruta, como decís, es una manera casi de viajar, pero llega un momento que, y a veces cuando iba cada 6 meses, no me daba casi tiempo a preparar, viajar, y sí que es cierto que un recuerdo es muy importante. En este caso, ya os digo que este, no sé si llamarlo diario, manuscrito, cuaderno, no sé cómo llamarlo, porque es una maravilla, el cuadernillo del loco japonés, llámalo como quieras, pero oyentes, os pondremos una foto si nos la cede el amigo. Es muy bonito, con dibujitos, como decía Jopet, también es una fusión de propios recuerdos, ¿no? Porque hay tickets, hay paquetitos de cosas que había comprado, todo pegado ahí. Es realmente bonito y muy interesante. Y una de las cosas de Japón es olvidar cosas del viaje, como estáis diciendo, y es una manera de dejarlo impreso. Yo lo he dicho en alguna ocasión, Gaikan también era una manera de dejarlo ahí, porque yo he escuchado a lo mejor Gaikan en el viaje del año 2018, y claro, no está el viaje entero, pero hay momentos que te acuerdas, claro. Que hay cosas que has olvidado, y creo que es muy interesante. El tema de la preparación, yo os digo que creo que os pasará algo así, que si viajáis muchas veces, y espero que sea así, estoy casi seguro, ojalá nos dejen viajar en el futuro y tal, poco a poco iréis preparando un poco menos. Siempre está bien preparar, pero también sorprenderse, como ha dicho Luis Miguel, perderse a veces. Vamos a ir a un sitio ahí un poco inesperado, también es muy interesante.
Completamente. O sea, yo lo que hacía, casi siempre vamos, cuando íbamos a los hoteles de que hacíamos base en distintas ciudades, Kioto, Tokio, lo que fuera, era dejar las maletas. Lo normal era que mi mujer estuviese derrotada y se quedase a descansar, y yo con la adrenalina por las cejas decía, pues yo no me puedo quedar aquí. Entonces me dedicaba a dar vueltas a la manzana, abría el círculo un poquito más, ¿no? Siempre teniendo de referencia el setel donde estábamos, y pues eso, volvía a la hora o a la hora y media y le contaba, pues me he metido en una librería, he hecho fotos, tal, y eso es genial. O sea, explorar, eso es genial, pero eso es como en el barrio, en el que estás, ¿no? O sea, estás en un hotel, pues a explorar un poco el barrio. Y luego ya las excursiones, ¿no? Cuando tú te vas a Nico, a las típicas excursiones que ya te has preparado un poco, que has leído un poco de qué va, tienes ahí tu librillo también con las explicaciones, las guías. Pero el recorrer el barrio, ¿no? Ese donde estás ahí alojado.
Pues me veo totalmente plasmado en ti, ¿eh? Yo era la parte de, bueno, llegamos al lugar de dormir y es, va, venga, ya, si estáis cansadas, ya voy yo a buscar algo para cenar, me doy una vuelta, te cogías como 20 minutos de más, ¿no?, para hacer esa vuelta a la manzana. No sé si en un capítulo de Gaikan también comenté, pues me iba a un
Bukov
a buscar, pues, a ver qué había.
Como que no quiere la cosa.
Sí, es decir, y luego a la mañana dices... ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Eso de allí?
¿Justo un Jarov?
¿Por qué no vamos, no? Y pues ese ratito tuyo también está muy guay, porque a lo mejor nosotros al viajar en familia, ¿no?
Claro.
No tenemos ese momento que Alfonso sí que tiene, que puede disfrutar... Bueno, lo disfrutas igual, ¿no?
Es otro rollo.
Sí, vas un poco a tu bola y no tienes que decir ahora voy a hacer esto ni...
O pendiente de la otra persona, de igual no le gusta esto, se ha cansado, vámonos ya, tú vas ahí un poco... Sí, es otro rollo.
Sí. A mí también me ha...
20 céntimo, capo.
Me ha pasado... A mí también me ha pasado, es que decís, el tema ese, ¿no? De un poco liberarte de amigos, de, pues, un momento... Liberarte, entre comillas, en el buen sentido, ¿no? Sí. Pero también explorar algo que tampoco... No hay nada ahí, lo que decís. Y en ocasiones es un alojamiento que tampoco está en el centro de nada. No, ni hay ningún lugar turístico cercano. Y simplemente es eso, descubrir el barrio que haya por al lado y sobre
todo las casitas, el parking con el coche pequeñito. Exacto. Ahí que dices, mira, qué casita más pequeñita hay con su cochecito. Es que eso
es genial. Te fijas genial en los detalles, lo que tú dices, pues, sí. Del parking, ¿no?
Yo iba a decir, los parques con los niños, que te quedas mirando ahí como Juan y dices, pues sí, aquí hay lo mismo y aquí te molestan, ¿no? ¿Qué te está pasando? Porque a lo mejor también yo...
Ese cuando... rollo estúpido, ¿no?
Sí.
Todo Japón me gusta.
Sí, ¿no? Exacto. Yo esto lo hablo luego con personas y me dicen, ¿tú eres tonto? Y luego no aguantas esto. Lo tienes muy idealizado en Japón, y digo, bueno, tal vez sí, pero no para tanto. Y digo, bueno, a lo mejor sí.
Tienes razón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es como,
sí,
por ejemplo, yo pasa el camión de la basura que ahí tiene sonidito, ¿no?
Sí.
Y el camión de la basura, bueno, y aquí...
O solamente la basura ya en sí, que la ves en el suelo y dices, hola, mira qué bonitos, mira cómo lo distribuyen y lo ponen así. Y aquí...
Bolsas transparentes.
Sí.
Estamos muy mal de lo nuestro, muy mal. No, pero sí que es un ejercicio que recomiendo, lo he dicho alguna vez, irte a un sitio... O incluso acompañado, ¿eh? Pues a un sitio, a una estación y bajarte al azar. Sí. Y disfrutar un poco de ahí. Siempre te encuentras cosas, en ocasiones lo hemos comentado, que te encuentras eventos. Yopet se encontró, no recuerdo si era en Shibuya o...
En Shibuya
creo que fue. Pues eso pasa también si te vas a barrios o ciudades no tan conocidas. Siempre hay a lo mejor un pequeño matsuri, o una pequeña festival o feria de no sé qué. Y siempre te encuentras cosas que son interesantes. Es explorar un poco ese Japón ahí del día a día, ¿no? Que también tiene yo creo, parte de riqueza. ¿Cuándo vais a volver a Japón, amigos? Ahora que está hablando un poco de Japón y de viajes...
Cuando nos dejen, ¿no?
Sí, cuando nos dejen. Sí, cuando nos dejen y me baje el cabreo.
Eso, no he hablado nunca en Gaikan de eso. Gatillazos de viajes a Japón. Provocados por el COVID. Vamos a hablar un poco... Wow. ¿Cómo habéis llevado eso?
Mal y bien, sería la descripción. Es decir, bien por la parte de que lo que comentábamos antes, ¿no? Estás preparando el viaje, viene todo lo bonito, ya lo estás viajando, ya estás viviéndolo casi. Pero luego empiezas a ver que, bueno, por fechas y cosas nadie dice nada. Ves noticias en Japón, ves que los casos se van elevando, al contrario que aquí en España. Y dices, pues se lo llevan genial, ¿cómo puede ser?
¿Qué ha pasado aquí,
¿no? Sí, sí. Y cuando aquí parece ser que todo está más normalizado, aunque no está normalizado, ves que en Japón está en declive, está al contrario, y ya las restricciones son más fuertes. Yo creo, bueno, creo no, directamente he visto que me he como desilusionado.
Desencantado,
exacto. Y...
Sí, Llopet, porque vamos a explicar muy brevemente, igual lo estamos dando por hecho, pero son gatillazos en plan broma, o sea, viajes que habéis planeado, que habéis comprado los billetes de avión, alojamientos y todo, en esta época del COVID, para si en un futuro se solucionaba la situación, y finalmente no ha sido así, ¿verdad?
Exacto. Y... Incluso lo hemos aplazado ya 3 veces, y al final ya hemos dicho, mira, no aplazamos más, que nos devuelvan el dinero solo del vuelo, ya está, lo otro da igual, y ya.
Eso y... es una putadilla.
¿A ti te ha pasado, sí, Luis Miguel, también?
A ver, a mí me pasó con Tailandia. Yo, cuando petó todo esto, tenía mi viaje organizado a Tailandia, tenía los billetes de avión comprados, reservas de hoteles, excursiones, lo tenía ya todo, vamos, miradísimo. Y nada, pues pasó lo que pasó, no se puede viajar a ningún lado, te cierran todas las fronteras. Y entonces, claro, ya mi chip cambió, porque me llevé una decepción tal al tenerlo todo tan mirado y no poder viajar, que yo ya directamente dije, bueno, pues hasta que yo no tenga seguro completamente,
claro, claro,
unos meses, pero varios meses antes, que no puedo viajar a Japón o a donde sea, no me pongo a organizar nada, porque es que me llevo un chasco que... No me apetece.
Se hace un trabajo con la preparación, claro, del viaje. O sea, sí, es un trabajo, son horas que quizás es un trabajo que puedas reciclar, aprovechar. Pero es esa desilusión.
Es la ilusión.
Sí, yo os digo la verdad que van de la mano dos cosas. Lo que os decía antes, que me he vuelto más, por así decirlo, inconsciente, que no preparo tanto, he ido muchas veces, improviso y me gusta incluso allá hasta cierto punto. Pero también me pasa con otras cosas, que no he tratado de comprar billete porque... ni alojamientos ni nada, porque me conozco y sé que me voy a ilusionar. Igual en este caso he acertado, que es muy respetable lo que habéis hecho y os podía haber salido bien, porque oye, no se sabe tampoco, claro, ¿no? Igual lo compráis ahora, imaginaos, yo qué sé, personas que lo compran para primavera de 2022 y que, bueno, en breve entra el tema de las vacunas, del pasaporte COVID en Japón, parece que las cosas van a avanzar, de caso se está yendo mejor, vamos a suponer que dejan ir en primavera y esas personas han comprado el billete mucho más económico, tienen alojamientos muy interesantes y muy bien de precio, entonces chapó, bien por avanzarse, bien por... Yo no lo he hecho, no solo por el tema económico, que me vendría bien, pero es que me conozco y me ilusiono. Como a veces en el tema coleccionismo con amigos me pasaba, por ejemplo, con el tema videojuegos, en ocasiones amigos que a lo mejor ese mes o una serie de meses no iban muy bien económicamente, para caprichos en este caso y demás, y seguían mirando eBay, Wallapop, comprarse cosas, y yo a veces lo decía, amigos, yo no soy así, que cada uno es como es, ¿no? Y yo digo, si yo no puedo comprar, no miro, no me ilusiono, entonces con Japón es algo así. Como no se puedo ir, no miro, ¿no? Pero entiendo perfectamente, pues eso, preparar el viaje y que luego pues haya salido rana, ¿no?
Sí, porque más a mí particularmente, mira, un perro.
Sí, hay ruidos por todos los lados. Nos hemos puesto en un sitio que teóricamente no había gente, os pedimos disculpas. Hay unos niños jugando a fútbol que vais a estar escuchando todo el rato.
Yo, Alfonso, la verdad, esperaba algún loro.
No hay loros.
Antes han sonado, pero no.
Pero no, se han callado.
Sí, yo vengo aquí con la ilusión de los loros y claro, como Japón, ¿no?
De las chicharras.
Los podcasts de Gaikan se graban con loros siempre y esto es un down, ¿no?
Entonces, sí, es lo que hablábamos. A mí, por ejemplo, lo que me pasó con Tailandia, yo había contactado con gente allí, tenía. Pues es que hasta clases de cocina ya preparadas que iba a hacer con una persona que me iba a llevar a un mercado a comprar ahí los ingredientes, tal, iban a dar un sitio muy específico y dos, que te tienen todo eso por tierra, ya en ese punto el dinero, no es que me diese igual, pero era una cosa secundaria, era que te tienen por tierra todo, pues eso, toda esa planificación. Entonces, pero bueno, cada uno es como es. Yo también entiendo a la gente que en cuanto sale la mínima noticia de apertura se ilusionen y tal. Yo me paro mucho. Yo en cuanto veo una noticia de que pues abren un poco pues esas restricciones o que abren para residentes o lo que sea, yo me paro y digo, a ver, vamos a esperarnos un poquito.
Vamos a tener calma.
Vamos a que lo digan seguro y... Pero bueno, ahí estamos. A ver, que otra cosa, que Japón no se va a ir.
No.
Estar allí, ¿no? Me imagino, en unos años seguir allí.
Exacto. No, y también que a la primera vez que volvamos...
Hola, no pasa nada. Aquí vienen aquí más personas.
Siéntanos ahí.
Hola. Sí, estamos acabando ya, media horita, sí. ya acabamos.
También es verdad que cuando la abran ya directamente la frontera, va a haber ahí un tapón.
¿Creéis
gigante?
Que sí, sí.
Yo creo que sí.
Es que no puede ser, ¿eh? Es
que... Pero yo creo que esa reflexión que hiciste en un episodio, sí, de Alfonso, de que si abriesen ahora a tope, o sea, todo completamente, que no sería tanto como había en su día, ¿no? Como
yo
había,
creo que no, exacto, pero...
pre-pandemia. Puedes estar acertado ahí, no, quién sabe, yeah. Igual hay más.
Sí, ojalá abran y lo veamos, así exacto, salimos de dudas, sí, ¿no? Yo me da igual no tener razón, lo que queremos es que abran, ¿no? No, pero sí que es verdad que, bueno, yo por ejemplo he dicho que no lo suelo hacer, pero sí que lo he hecho, no con Japón, decía antes, iba un poco de la mano, ¿no? El tema de pandemia, viajes y demás. Croacia, por ejemplo, sí que lo hice sin tenerlas todas conmigo. Compramos, compré el billete con bastante antelación, no sé si os lo comenté, pero bueno, así brevemente, ¿no? Me pasó lo mismo. Yo compré el billete en este caso y parecía que se iban a abrir con el pasaporte COVID, que finalmente lo implementaron, os acordáis que en Europa lo anunciaron con bastantes meses de antelación.
Sí.
Pero yo recuerdo perfectamente cuando compré el billete, no teníamos todo seguro que podríamos ir. Que podríamos ir, al menos sin una PCR, no estaba seguro. Lo compramos igual con 7 meses de antelación. Yo fui en julio.
Pero ya en una época...
Ya pintaba bien la cosa, ¿eh?
Ya, pero quiero decir que cuando tú compraste esos billetes ya había pues las cancelaciones gratuitas.
Sí, sí. Eso es cierto,
cosa que yo cuando compré, por ejemplo, el de Tailandia, no había COVID y no y me tocó pelear eso. Ahí un poco de seguridad, ¿no?
Sí, sí. No, pero yo ahora echando la vista atrás, sí que con Croacia no es que hiciera un salto de fe, pero sí que hice un poco eso, ¿no? Finalmente todo se arregló y todo esto y es curioso. Pues no sé si lo vamos a ir dejando porque han llegado aquí estos frikis de los que hablamos antes.
Esos que me han traído jóvenes, a Barcelona.
Esos jóvenes que han venido a la Quijabara de Barcelona.
Sí,
ya están aquí con bastantes bolsas. Veo mucho bulto. Los oyentes no lo ven, pero...
Yo tengo ganas de ver lo que hay dentro.
Sí, ¿no? Somos como niños. Somos como ellos. Somos como ellos. Yo es una pena no tener la tienda abierta porque no veas. Se hubieran de hecho el agosto, ¿eh?
Claro.
¿Ves lo que pasa?
Lo que hablamos en la comida, que mientras se gasten el dinero en estas cosas, no se las gastarán en otras.
Exacto. Mejor así en friquismo y en cosas de este estilo que no, tirar el dinero en otras cosas, la verdad es que sí. Pues lo vamos a ir dejando aquí, media horita de podcast. Si queréis decir algo más, no sé, espero que no se haya escuchado muy mal esto.
A mí se me ha pasado, ha sido un poco el atraco de Alfonso.
Sí, ahora te lo crees, ¿no?
Pero muy a gusto, la verdad, ¿eh? Sí, sí.
Yo tengo una preguntilla que es... ¿para cuándo pensáis que podríamos volver a Japón? Así... punto de vista personal también.
Sí, vamos a echar ahí las... Pues no sé, dejo a Luis Miguel ahí... No lo veo muy convencido.
No,
porque yo tenía en idea este verano, o sea, verano 2022, pero no oigo noticias ni nada que me den excesivas esperanzas. También hablábamos por el grupo de Telegram que si realmente Japón dependía en mayor o menor medida del turismo. Y decíamos, a ver, que es que ahora mismo que no tienen turismo, estás viendo las cifras del PIB de Japón y han subido un poquito. Claro. Si suben sin turismo, será que no nos necesitan, ¿no? No sé.
No, yo pienso igual, ¿eh? Yo tenía, a lo mejor hace pues, 3/4 de año, estaba con un gran hype de ir, pero luego ya estoy viendo es un poco más realista esto. Y no sé, yo pondría, si tenemos que poner una lotería, yo pondría ya... incluso Navidades 2022.
Navidades, ya. Pero, sí. O sea, 2022, Navidades. Bueno, sí. Es que decir verano, decir Navidades, es un poco igual, ¿no? Quiero decir, hasta que no haya algo que haga clic ahí, que les haga cambiar.
Sí, deberíamos pedir algo porque creo que les está diciendo
claro,
un agua o algo.
Pedir
sí.
algo, ¿no queréis nada?
¿Tú queréis un agua o algo? No pasa nada, entonces. Es que Mark estaba ahí... Disculpad, he perdido el hilo, disculpad. Estamos aquí. Ha pasado un poco de todo.
Sí.
Vamos a explicar un poco, porque había una persona que estaba... Cuéntalo tú, Jopet, que eres
pues
una persona...
Pues no sé, había aquí una persona pues como rollo... Post-apocalíptica. Esto. Gracias.
¿Que había venido a morir a Europa?
Sí,
o
que había venido a morir aquí o que vamos a ir muriendo.
Espero que
todos.
Se haya oído porque era
todo muy surrealista.
Un contenido muy interesante. Sí. A la vez, pues los hijos del amigo Luis Miguel se han sentado a una mesa al lado nuestro y el camarero está diciendo si querían pedir algo. Entonces, una situación un poco. He perdido el hilo de lo que habéis dicho, os pido disculpas. Aquí el host del podcast y está perdido muy mal.
Esas esperanzas, ¿no? De
sí, el tema. Gracias por retomar el hilo. Las esperanzas, no lo sé. Es hablar por hablar, como decís, pero espero, yo no estoy al día, porque la verdad es que en ocasiones no me informo demasiado para no frustrarme, os voy a ser sincero, ¿no? Y lo que hice un poco la sorpresa que decía Luis Miguel, que cualquier día anunciaran, ya se puede viajar oficialmente, tal, y llevarnos esa alegría, ¿no? Un poco de, sin estar muy informados.
Pero tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber un...
Sí. Claro, claro.
Algo que
impulse. Tal vez.
O una cambio de paradigma, algo que haga cambiar esa opinión.
Y que agilice.
Sí, o yo qué sé, una vacuna de otra manera. Es que no sé qué puede ser, pero tiene que haber algo que les haga cambiar, porque si no, o sea, quiero decir,
esto sigue igual.
Siguen igual.
No, el cambio de gobierno ahora parece que viene con otros visos, ¿no? Quizás de ser un poco más aperturista. El otro día hablaba con Eric, un programa que todavía, un episodio que no ha salido, espero publicar en breve, y él desde allí, Insider y tal, como otros amigos que viven en Japón, decía, tenía un poco más esperanza de que económicamente tienen que abrir un poco, no sé si será verdad o no, pero la verdad que no lo sabemos. Yo tengo esperanza y es un brindis al sol, como a veces hacemos, y os lo he dicho de broma, pero también lo digo en serio y lo creo sin pruebas, pero creo, no sé por qué, tengo esa intuición que en 2022 vamos a poder viajar. En otoño, quizás no, pero bueno. Parece que las cosas... De hecho, el tema de la vacuna, pues el pasaporte COVID se va a integrar en Japón en breve. Que yo con eso tengo un problema, os lo comenté en el grupo, y lo comento aquí a los oyentes, que yo tengo Janssen. Y Japón ya ha avanzado, en este caso ahora de momento es para residentes y todo esto, que hay una suerte de pasaporte COVID, ¿no? Tienen esta ventaja acortando la cuarentena, creo que es, y estar vacunado. Exacto. ¿Verdad? Entonces, no entra, no sé si es Moderna, es Pfizer y no sé qué más. Yo tendría ese problema que cuando lo abran con Janssen, no, ¿qué puedo hacer con mi vida?
Claro, es una pequeña putada eso. Pero bueno, también es verdad que están pensando en que a lo mejor dos vacunas tampoco son suficientes.
Hay gente y que habrá alguna... Está con ya gente con la tercera puesta, correcto, ¿no? Con tercera dosis.
Exacto, entonces creo que esto es como un azar, un juego de azar. Y vamos a ver qué nos depara un poco Japón. Y por favor, que echen de menos a los turistas y que quieran dineritos.
Eso, que quieran ingresar, sí, ¿no? Tú imagínate que se puede ir y con Janssen no. Sería para mí, sería bonito, ¿eh?
Bueno, aquí entramos ya, los diseñadores gráficos, si quieres te hacemos algo.
Nos oirías tú, nos oirías tú desde allí, ¿eh? Nos oirías eso, desde Japón, haríamos el Gaikan inverso.
Venga, ahora te fastidias tú, Alfonso, que has ido muchas veces, estaría bien, ¿eh? Sería justicia poética. Pues nada, amigos, vamos a dejarlo aquí porque llevamos 35 minutos, somos muy pesados hablando de estos temas reincidentes, somos siempre con Japón, nos gusta, nos hemos juntado aquí en Barcelona hoy estos tres amigos, espero que os haya gustado este contenido aquí, muy improvisado, también tengo esperanza que esto no suene demasiado mal, sí que tengo que reconocer que estamos aquí en al lado de Arco de Triunfo, aquí en una terraza y habréis oído ruidos variados de que ambientan, quizás ambientan demasiado, pero espero que haya sido una cosa razonable para vosotros. Muchísimas gracias, Luis Miguel. No quería salir en los podcasts, pero yo creo...
Quería salir porque me da vergüenza. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me pienso, no sé, me oigo mal. Cuando me oigo la voz, me la oigo rara y...
Eso nos pasa
me
todos,
da vergüenza, me da vergüenza. Pero bueno, no, pero estaba muy a gusto. Gracias, Alfonso, por invitarme aquí y la verdad es que muy bien.
Muchísimas gracias a ti por la visita, por la colaboración en el podcast y espero que sea la primera de unas cuantas, si te animas.
No, pues venga, venga, ya veremos, a ver.
Ya haremos algo, ya venga. Haremos algo. Y Yopet, despide tú, porque Yopet es un podcaster de Tanukis de Kioto, no. Exacto. Lo he dicho, pero es un podcast que os recomiendo. Entrevistan a gente un poco, a gente como yo, un poco que no se lo merece, pero por lo demás el podcast está muy bien. Yopet, despide tú con esa voz ahí de podcaster buena y nos vemos pronto en Gaikan aquí.
Pues nada, oyentes, espero que os haya gustado el programa de hoy de Gaikan Limited Podcast. Hoy este será en abierto para todos, creo. Y cualquier cosita, pues como Gaikan tampoco lo dice mucho, pero dale al corazón en iVoox, dejar muchos comentarios, por favor, que eso ayuda mucho a posicionar también el programa. Y que si os gusta, compartirlo. Y también una cosilla más, hacerle preguntas que a lo mejor tiene mucha cosa para deciros y si no las decís, pues se quedan ahí quietas.
Poner a Alfonso en un compromiso, preguntas chungas ahí en el inbox.
Ahí.
Exacto.
Oye, qué bien todo, me hacen aquí el programa. Lo dicen cosas más interesantes que yo, la verdad que muy bien, muy a gusto aquí con los amigos. Un abrazo a todos y gracias a vosotros por estar aquí, tanto los oyentes como aquí los dos tomodachis. Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Que vaya bien.
Genial. A ver, diga usted algo.
Hola, ¿qué tal? Estamos en Barcelona.
Esto no lo entiendo. Yo que estoy más lejos, sueno más alto que él.
Estación del Norte, Barcelona, Gaikan, Yopet.
Hola, ahora estoy hablando yo, que estoy más lejos. ¿Cómo puede ser? Yo no estoy gritando, ¿no?
No, pero es por tu tono.
¿No será que está cogiendo este micrófono de aquí y no este de aquí?
No, está cogiendo este de ahí, ¿eh? Mira. No.
¿Será que no proyecto?
Pega una voz, ya verás.
¡Ey, qué pasa, tío!
Sí.
¡Ey, qué pasa, tío!
¡Wow!
¿Cómo puede
ser? Se veía mucho más alto. Y yo tengo un tipo de voz mucho más suave. Pero...
Es una cosa muy rara, tío. Pero siempre me pasa eso luego en edición. Nah, no te rayes. Son cosas nuestras, tonterías. Son tonterías nuestras, que no... ¿Qué hablamos? ¿De cosas del viaje? ¿Que habéis venido aquí? ¿Improvisamos cualquier cosa? Si queréis de mecenas o normal.
Ah, no sé, eso, tú verás.
Lo que os apetezca.
Eso, a mí me da igual. Sí, yo al final no reconozco cuáles son de mecenas y cuáles no.
Es verdad, cierto.
O sea, yo tampoco.
No me fijo si es un extra, cuando lo hice, ¿verdad? Sí. Pero...
Y a mí me ha pasado veces de abiertos que has puesto trozos de mecenas que o no lo has anunciado al principio o se me ha pasado
colado.
A mí, que he dicho yo, pero si esto yo lo he oído ya...
Esto me suena, esta mierda que me suena. Es este.
Totalmente de acuerdo.
Déjà vu total, ¿no?
Aunque está bien, porque así también los introduces a ellos. O sea, quien también, no es mecenas...
¿no? Vamos a hacer uno normal, luego si aún así cortito de... ¿Quieres entrar tú y todo?
¿Sí? Sí, de verdad.
Muy buenas, bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast. Bienvenidos a este podcast de Japón. Estamos aquí en un sitio especial y, como imaginaréis, no es Japón. Ya nos gustaría a nosotros. No es Tokio, no es Kioto, no es ninguna ciudad japonesa.